Imagínate esto. Uno de los cerebros más brillantes de Silicon Valley, un hombre que cofundó PayPal, hizo la primera gran inversión en Facebook y construyó Palantir en un imperio de vigilancia multimillonario. Se para frente a una audiencia en la Universidad de Cambridge y dice algo que debería aterrorizar a cada persona en la Tierra. Sus palabras no son solo una advertencia tecnológica, sino una revelación profética que conecta directamente con las Escrituras. Lo que está a punto de descubrir cambiará tu perspectiva sobre los eventos actuales para siempre. Deberíamos estar mucho más preocupados por el anticristo, porque nadie se preocupa por eso. Estas fueron las palabras exactas que Peter Thiel pronunció en Cambridge. Y créeme, viniendo de alguien que construyó las mismas tecnologías que los gobiernos usan para vigilar a sus ciudadanos, esto debería ponerte los pelos de punta. Peter Thiel no es cualquier empresario. Este hombre tiene acceso a información que tú y yo ni siquiera podemos imaginar. Ha construido sistemas de vigilancia tan sofisticados que pueden rastrear cada movimiento, cada transacción, cada búsqueda que haces en Internet. Y cuando alguien así te dice que hay algo más peligroso que toda esa tecnología de control, mejor prestas atención. Lo que hace que esta advertencia sea tan escalofriante es que Thiel no está hablando de alguna profecía religiosa distante. Está hablando de fuerzas políticas y tecnológicas que están convergiendo ahora mismo, en tiempo real, usando un concepto bíblico que explica exactamente cómo el mundo se someterá al control totalitario. El concepto se llama el catechón en griego, que significa el que retiene. Y resulta que un hombre que escribió sobre este patrón hace 2000 años entendía exactamente cómo se desarrollaría. El apóstol Pablo escribió sobre fuerzas que restringen el mal y el caos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Pablo habló de fuerzas que restringen el mal, pero también advirtió que esas fuerzas restrictivas eventualmente serían quitadas del camino. Y cuando eso suceda, dice la Biblia, entonces se manifestará aquel inicuo. Peter Thiel cree que estamos viviendo esa remoción ahora mismo. Si Thiel tiene razón, lo que viene después hará que cada novela distópica parezca un cuento de hadas para niños. Pero aquí está lo más perturbador de todo esto. Thiel mismo ayudó a construir los sistemas que hacen posible ese control. PayPal, pionero en la vigilancia financiera digital. Facebook se convirtió en una de las operaciones de recolección de datos más grandes de la historia humana. Palantir ayuda a los gobiernos a rastrear y monitorear a sus ciudadanos. Cuando le preguntaron sobre esta aparente contradicción, Thiel no esquivó la pregunta. Dijo algo que debería hacernos reflexionar profundamente. No puedes simplemente retirarte a un monasterio. Este es el dilema de nuestro tiempo. Las mismas tecnologías que permiten la libertad también permiten el control. La Internet, que te permite acceder a información, también permite a los gobiernos monitorear tus actividades. Los teléfonos inteligentes que te conectan al mundo también rastrean cada uno de tus movimientos. La inteligencia artificial, que podría resolver los mayores problemas de la humanidad, también podría reemplazar completamente la toma de decisiones humanas. Estamos atrapados en lo que Thiel llama un doble vínculo tecnológico. Necesitamos tecnología para resolver los problemas que la tecnología creó. Pero cada solución tecnológica crea nuevos problemas que requieren más soluciones tecnológicas. Es un ciclo que no termina y cada vuelta nos acerca más al sistema que Pablo describió hace 2000 años. La pregunta que debemos hacernos es esta. Si alguien que construyó estas tecnologías nos está advirtiendo sobre hacia dónde nos dirigimos, ¿no deberíamos prestar atención? Porque lo que Thiel entiende, y lo que muchas personas no logran ver, es que no estamos simplemente construyendo herramientas útiles. Estamos construyendo la infraestructura para el gobierno mundial más sofisticado que jamás haya existido. Para entender lo que Peter Thiel realmente nos está advirtiendo, necesitamos volver 2000 años atrás a un pasaje misterioso escrito por el apóstol Pablo. En su segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo escribió sobre los tiempos finales y describió una figura venidera llamada el hombre de pecado o el hijo de perdición, lo que ahora llamamos el anticristo. Pero Pablo dijo algo fascinante. Esta figura no podía ser revelada todavía porque algo lo estaba deteniendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. La palabra griega que Pablo usó fue catechón, el que retiene. Algo o alguien que contiene el caos, previene el surgimiento del mal final, mantiene el orden y evita el colapso de la civilización. Durante siglos, los estudiosos han debatido qué o quién es este catechón. Algunos dijeron que era el Imperio Romano, otros dijeron que era la Iglesia Católica, algunos creyeron que eran líderes cristianos individuales o instituciones, pero Peter Thiel dice algo interesante. Entiende que el catechón no es solo una cosa, es un principio, es cualquier fuerza, política, tecnológica, cultural o espiritual, que restringe la concentración de poder y previene el control totalitario. El Imperio Romano sirvió como catechón al mantener el orden y permitir que el cristianismo se extendiera por todo el mundo conocido. Las instituciones democráticas sirven como catechón al distribuir el poder y prevenir la tiranía. Los mercados libres sirven como catechón al descentralizar el control económico. La separación de poderes sirve como catechón al evitar que cualquier rama del gobierno tenga demasiado poder. Incluso la competencia entre naciones sirve como catechón al prevenir que cualquier potencia mundial domine completamente. Pero aquí está la parte aterrorizante de la profecía de Pablo. El que retiene será quitado del camino. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Peter Thiel cree que estamos viviendo la remoción sistemática de cada fuerza restrictiva importante en nuestra civilización. Ya no es una teoría abstracta, es algo que podemos observar sucediendo en tiempo real, paso a paso, crisis tras crisis. Piénsalo de esta manera. Cada vez que hay una crisis global, la solución propuesta siempre requiere menos restricciones al poder centralizado y más coordinación global. Las crisis nunca se resuelven fortaleciendo las instituciones locales o devolviendo el poder a la gente común. Siempre se resuelven dándole más poder a organizaciones internacionales. El cambio climático requiere coordinación global de políticas energéticas. Las pandemias requieren respuestas globales de salud. Las crisis financieras requieren regulación financiera global. Las amenazas cibernéticas requieren ciberseguridad global. Cada crisis, sin importar cuán diferente parezca en la superficie, demanda la misma solución, más gobernanza global. Lo que hace esto tan seductor es que estos no son propuestas obviamente malvadas. Suenan razonables, responsables, incluso necesarias. Nadie quiere guerra nuclear, nadie quiere catástrofe climática. Nadie quiere que la inteligencia artificial se vuelva loca. Entonces, cuando alguien ofrece protegerte de estas amenazas, se siente como salvación, no como esclavitud. Pero piensa en lo que estas soluciones realmente requieren. El monitoreo global del carbono significa rastrear y controlar cada aspecto de la actividad económica humana. La gobernanza global de inteligencia artificial significa monitorear cada computadora, cada algoritmo, cada línea de código. La vigilancia global de salud significa rastrear el estado médico, viajes y contactos sociales de cada persona. Súmalos todos y obtienes un sistema de vigilancia y control total que haría que cada dictadura histórica parezca primitiva en comparación. Y todo está justificado por la promesa de paz y seguridad. Para entender cómo está teniendo lugar esta remoción del catechón, necesitamos examinar el año más importante en la historia humana. El año en que el riesgo existencial genuino se volvió posible por primera vez. El año en que todo cambió. 6 de agosto, 8 y 15 de la mañana, Hiroshima, Japón. Por primera vez en la historia humana, un solo arma destruyó una ciudad entera en segundos. 3 días después, Nagasaki fue obliterada. En cuestión de meses, quedó claro que los seres humanos habían desarrollado finalmente la capacidad de destruir su propia especie. Y casi inmediatamente, las implicaciones políticas se volvieron obvias. En 1946, solo un año después de Hiroshima, la Federación de Científicos Americanos produjo una película corta llamada Un Mundo o Ninguno. El mensaje era simple y aterrorizante. Las armas nucleares hacen necesario un gobierno mundial. O la humanidad se une bajo una sola autoridad global, o la humanidad se destruye a sí misma. La película abre con imágenes de explosiones nucleares. El narrador explica cómo estas armas podrían destruir la civilización y luego llega a la conclusión inevitable. No hay defensa contra las armas atómicas excepto a través de la prevención de la guerra. Y la prevención de la guerra demanda la renuncia de la fuerza por todas las naciones. En otras palabras, gobierno mundial o extinción. Un mundo o ninguno. Esto no se presentó como una elección entre el bien y el mal. Se presentó como una elección entre supervivencia y aniquilación. ¿Quién podría argumentar contra la supervivencia? Pero Peter Thiel reconoció algo profundo sobre este enmarque. El enmarque filosófico ateo es un mundo o ninguno, dijo, y destrucción global. Aquí está lo que te sorprenderá sobre lo que ha pasado desde 1945. Cada crisis importante ha sido usada para justificar más control centralizado. Cada amenaza ha sido usada para argumentar por menos libertad humana. Y las mismas tecnologías que hemos construido para protegernos se han convertido en las herramientas de nuestra propia vigilancia y control. El catechón no solo ha sido debilitado, ha sido sistemáticamente desmantelado usando las mismas crisis que se suponía que debía prevenir. Piensa en esto. Durante la Guerra Fría, la amenaza nuclear justificó alianzas militares globales, acuerdos de desarme internacional y organizaciones supranacionales como la OTAN. Cada paso hacia la seguridad requería entregar más soberanía nacional a organismos internacionales. La crisis climática ha justificado acuerdos globales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que requieren que las naciones entreguen control sobre sus políticas energéticas y económicas a organismos internacionales. La pandemia de COVID-19 justificó respuestas coordinadas globalmente que pasaron por alto las constituciones nacionales y las libertades individuales. Cada crisis sigue el mismo patrón: problema global, pánico global, solución global, que requiere más poder centralizado. Y la población, aterrorizada por la amenaza, apoya cada transferencia de poder porque se presenta como la única alternativa a la destrucción. Pero aquí está lo que hace que esto sea tan insidioso. Las amenazas son reales. Las armas nucleares realmente podrían acabar con la civilización en una tarde. El cambio climático realmente podría desestabilizar la sociedad global. La inteligencia artificial sin restricciones realmente podría volverse peligrosa. Estas no son amenazas imaginarias, son riesgos reales que requieren soluciones reales. Pero nota algo absolutamente crucial sobre cada solución propuesta. Todas requieren más control centralizado. Todas exigen que las personas entreguen más libertad a cambio de protección. Y todas establecen precedentes para que la próxima crisis requiera aún más centralización. Es un ciclo que no se detiene hasta que todas las fuerzas restrictivas han sido removidas y todo el poder está concentrado en una sola autoridad global. Esto es exactamente lo que Pablo profetizó: el que retiene será quitado del camino, no por fuerza, sino por persuasión, no por conquista, sino por consentimiento, no porque la gente quiera tiranía, sino porque quiere seguridad. Peter Thiel ha identificado el mecanismo exacto por el cual el anticristo tomará el poder. Y no es a través de conquista, carisma o engaño sobrenatural. Es a través de ofrecer protección de amenazas genuinas. El eslogan del anticristo es paz y seguridad, explicó Thiel, haciendo referencia a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero aquí está la perspicacia crucial. En nuestro mundo moderno, paz y seguridad no solo significa libertad de la guerra, significa protección de riesgos existenciales que podrían destruir la civilización misma. Armas nucleares que podrían acabar con la civilización en una tarde. Inteligencia artificial que podría volverse incontrolable. Cambio climático que podría colapsar la sociedad global. Pandemias que podrían matar millones. Estas no son amenazas imaginarias, son riesgos reales que requieren soluciones reales. Pero nota algo absolutamente crucial sobre cada solución propuesta. Todas requieren más control centralizado. Cambio climático. Necesitamos monitoreo global de carbono, mecanismos internacionales de cumplimiento y coordinación mundial de políticas energéticas. ¿Quién proporciona eso? Una autoridad global. Armas nucleares. Necesitamos supervisión internacional de toda la tecnología nuclear, monitoreo global de programas de armas y cumplimiento mundial de la no proliferación. ¿Quién hace cumplir eso? Una autoridad global. ¿Ves el patrón? Cada riesgo existencial, sin importar cuán diferente parezca en la superficie, demanda la misma solución: más gobernanza global, más coordinación internacional, más monitoreo mundial, más control centralizado. La solución política por defecto que la gente tiene para todos estos riesgos existenciales es un gobierno mundial, observó Thiel. ¿Qué hacemos con las armas nucleares? Tenemos las Naciones Unidas con dientes reales que las controlen. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Necesitamos gobernanza global de computación. Necesitamos un gobierno mundial para controlar todas las computadoras, registrar cada pulsación de tecla para asegurarnos de que la gente no programe una inteligencia artificial peligrosa. Y aquí está lo que hace que esto sea tan seductor. Estas no son propuestas obviamente malvadas. Suenan razonables, responsables, incluso necesarias. ¿Quién quiere guerra nuclear? Nadie. ¿Quién quiere inteligencia artificial fuera de control? Nadie. ¿Quién quiere catástrofe climática? Nadie. Entonces, cuando alguien ofrece protegerte de estas amenazas, se siente como salvación, no como esclavitud. Pero piensa en lo que estas soluciones realmente requieren. El monitoreo global de carbono significa rastrear y controlar cada aspecto de la actividad económica humana. La gobernanza global de inteligencia artificial significa monitorear cada computadora, cada algoritmo, cada línea de código. La vigilancia global de salud significa rastrear el estado médico, viajes y contactos sociales de cada persona. La supervisión nuclear global significa controlar las políticas energéticas y de defensa de cada nación. Súmalos todos y obtienes un sistema de vigilancia y control total que haría que cada dictadura histórica parezca primitiva en comparación. Y todo está justificado por la promesa de paz y seguridad. Pero hay algo aún más perturbador sobre este patrón que la mayoría de la gente pasa por alto. Las mismas tecnologías que necesitamos para resolver estos problemas también hacen posible un control sin precedentes. La inteligencia artificial que podría prevenir el cambio climático también podría monitorear y controlar cada aspecto del comportamiento humano. Los sistemas de comunicación global, que nos permiten coordinar respuestas a las crisis, también permiten vigilancia global de todas las comunicaciones. Las tecnologías de identificación biométrica, que podrían prevenir el bioterrorismo, también podrían rastrear los movimientos de cada persona en la Tierra. Estamos construyendo la infraestructura para el Estado mundial. No porque queramos crear una dictadura, sino porque queremos resolver problemas, prevenir pandemias, luchar contra el cambio climático. Pero cada solución que construimos hace posible el siguiente nivel de control. Aquí es donde la advertencia de Peter Thiel se vuelve profundamente personal. El hombre que nos advierte sobre el control tecnológico ayudó a construir los mismos sistemas que hacen posible ese control. Thiel cofundó PayPal, que fue pionero en la vigilancia financiera digital. Fue el primer gran inversor en Facebook, que se convirtió en una de las operaciones de recolección de datos más grandes de la historia humana. Construyó Palantir, en una empresa multimillonaria que ayuda a los gobiernos a rastrear y monitorear a sus ciudadanos. Cuando se le preguntó sobre esta aparente contradicción, Thiel no esquivó la pregunta. Mira, hay todos estos escenarios diferentes, obviamente no pienso que eso es lo que estoy haciendo. Pero luego hizo un punto crucial. No puedes simplemente retirarte a un monasterio. Este es el dilema de nuestro tiempo. Las mismas tecnologías que permiten la libertad también permiten el control. La Internet que te permite acceder a información también permite a los gobiernos monitorear tus actividades. Los teléfonos inteligentes que te conectan al mundo también rastrean cada uno de tus movimientos. La inteligencia artificial que podría resolver los mayores problemas de la humanidad también podría reemplazar completamente la toma de decisiones humanas. Estamos atrapados en lo que Thiel llama un doble vínculo tecnológico. Necesitamos tecnología para resolver los problemas que la tecnología creó, pero cada solución tecnológica crea nuevos problemas que requieren más soluciones tecnológicas. Considera la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podría revolucionar la medicina, la educación y la investigación científica. Podría eliminar la pobreza, resolver el cambio climático y extender la esperanza de vida humana. Pero también podría eliminar empleos, concentrar el poder y hacer que los seres humanos se vuelvan obsoletos. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta? Más inteligencia artificial para controlar la inteligencia artificial. Sistemas globales de gobernanza de inteligencia artificial que usan inteligencia artificial para monitorear el desarrollo de inteligencia artificial. Meta sistemas de vigilancia que vigilan los sistemas de vigilancia. Cada capa de control tecnológico justificada por la necesidad de controlar la capa anterior. No es aleatorio, no es accidental, es el resultado inevitable de lo que sucede cuando tratas de resolver problemas humanos a través de medios puramente tecnológicos. Una de las fallas clave del totalitarismo en el siglo XX fue que tenía un problema de conocimiento, explicó Thiel. No podía saber lo que estaba pasando en todo el mundo. Así que necesitas la inteligencia artificial o lo que sea para ser capaz de ayudar al gobierno totalitario de paz y seguridad. Piensa en lo que eso significa. Las dictaduras anteriores fallaron porque no podían monitorear y controlar a todos simultáneamente. No tenían la capacidad tecnológica para implementar vigilancia total. Estamos construyendo esa capacidad ahora mismo. No porque queramos crear una dictadura, sino porque queremos resolver problemas, prevenir pandemias, luchar contra el cambio climático. Pero cada solución que construimos hace posible el siguiente nivel de control. Y cada nivel de control hace que la próxima crisis sea más probable que se resuelva a través de aún más control. No estamos solo construyendo la infraestructura para el Estado mundial. La estamos construyendo mientras nos convencemos de que lo estamos haciendo por buenas razones. En China hoy, hay más de 200 millones de cámaras de vigilancia monitoreando cada movimiento de los ciudadanos. Su sistema de crédito social rastrea no solo lo que la gente compra, sino a dónde van, con quién se asocian, incluso lo que dicen en línea. Y si tu puntuación baja demasiado, no puedes comprar boletos de tren, obtener préstamos o enviar a tus hijos a ciertas escuelas. Pero aquí está lo que es aterrorizante. Esto ya no está sucediendo solo en China. Sistemas similares están siendo implementados en todo el mundo, a menudo bajo la apariencia de conveniencia y seguridad. Tu teléfono inteligente rastrea tu ubicación constantemente. Tus tarjetas de crédito registran cada compra. Tus publicaciones en redes sociales son analizadas por algoritmos. Y ahora tenemos la tecnología para consolidar toda esta información en perfiles completos de cada persona en la Tierra. El reconocimiento facial puede identificarte en multitudes. El reconocimiento de voz puede identificarte en llamadas telefónicas. Incluso tu patrón de caminar puede ser usado para identificarte desde imágenes satelitales. Hay 10 consecuencias proféticas que seguirán al colapso completo de la restricción. Consecuencia número 1. El anticristo será revelado. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora mismo, el anticristo está oculto. Puede estar vivo. Puede que ya esté ascendiendo a través de sistemas políticos o globales, pero no puede emerger completamente hasta que la restricción se haya ido. El momento en que colapsa, él da un paso adelante con paz, con promesas, con engaño, y el mundo lo seguirá. La restricción es lo único que está entre nosotros y el surgimiento del hombre más peligroso de la historia. El anticristo vendrá con milagros falsificados, señales y prodigios tan fuertes que muchos creerán que es un salvador. Consecuencia número 2. El engaño global tomará el control. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Una vez que la restricción sea removida, la verdad desaparecerá, la lógica se desmoronará, lo correcto y lo incorrecto se invertirán. Y las masas creerán la mentira, no solo una pequeña mentira, un engaño masivo que controla mentes, medios, política y religión. ¿Qué mentira podría ser tan fuerte que la gente la elegiría sobre la verdad, incluso frente al caos? No se sentirá como engaño, se sentirá como unidad, progreso, paz, hasta que sea demasiado tarde. Consecuencia número 3. El surgimiento de la religión mundial única. la Biblia muestra que un falso profeta se levantará junto al anticristo. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12. Una nueva religión se extenderá, una que se ve espiritual, una que suena amorosa, una que incluye a todos excepto la verdad. Demandará lealtad, se verá pacífica por fuera, pero será una trampa para las almas. Esta nueva religión no negará a Dios, lo redefinirá. Los principales líderes mundiales y figuras religiosas ya están pidiendo una alianza de fe global para unir a la humanidad bajo un paraguas espiritual único. Cuando la restricción caiga, la adoración no desaparecerá, será redirigida. Consecuencia número 4. El sistema de la marca de la bestia comenzará. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. La marca se vuelve obligatoria. No podrás comprar comida, pagar alquiler, viajar o incluso trabajar sin lealtad completa a la bestia. ¿Podría la tecnología para este sistema ya estar en su lugar? Y la gente ya está siendo condicionada para aceptarlo. Los sistemas de pago biométrico, las identificaciones digitales y las herramientas de vigilancia de inteligencia artificial ya están en desarrollo en todos los continentes principales. La marca no comenzará con fuerza, comenzará con miedo, luego control. Consecuencia número 5. Persecución masiva de creyentes. Estarán solos, el anticristo los cazará, serán arrestados, golpeados, asesinados. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Estos creyentes serán valientes, pero sufrirán. ¿Seguirías a Jesús si te costara todo? Hoy, más de 360 millones de cristianos ya viven en lugares donde la persecución es severa. Imagina eso multiplicado en cada nación. Cuando el que retiene sea removido, el verdadero costo de la fe será revelado. Consecuencia número 6. El regreso de la adoración satánica abierta. Y adoraron al dragón. Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Sí, eso está en la Biblia. Cuando el que retiene se haya ido, Satanás ya no se esconde. La gente no solo rechazará a Dios, adorarán a la bestia, llamarán bueno al mal, celebrarán lo que está maldito. El satanismo se volverá mainstream. El ocultismo será normal. ¿Qué pasa cuando la oscuridad ya no tiene que pretender? Cuando la luz se va, las sombras toman el centro del escenario. Lo que Trump acaba de hacer podría retrasar el sistema de la bestia, pero no puede detenerlo. Con el trazo de una pluma, Donald Trump firma una orden ejecutiva que envía ondas de choque a través del establecimiento financiero global. Prohíbe las monedas digitales de bancos centrales en América, llamándolas una amenaza peligrosa a la libertad. Pero ¿qué pasa si esto no es solo política? Déjame mostrarte exactamente lo que Trump detuvo. El Departamento del Tesoro estaba desarrollando un marco para un dólar digital que haría que el yuan digital de China parezca un juego de niños. Cada transacción registrada y analizada, marcado en tiempo real de compras prohibidas. Pero empeora, no solo estaban planeando monitorear tu gasto, estaban planeando controlarlo. Esto no es especulación, esto es exactamente lo que las monedas digitales programables pueden hacer. Y la infraestructura ya se estaba construyendo. 2025. Oficina Oval. Mientras Trump firma, fortaleciendo el liderazgo americano en tecnología financiera digital, no solo cambia la política, potencialmente altera el cronograma profético. Los banqueros centrales de todo el mundo observan con horror mientras su sistema cuidadosamente construido encuentra un obstáculo americano. Pero aquí está lo que hace que este momento sea aún más significativo. Trump no solo prohíbe las monedas digitales de bancos centrales, usa un lenguaje que revela que entiende las dimensiones espirituales de lo que está luchando. Amenaza peligrosa a la libertad, tiranía gubernamental, tomar dinero de las cuentas de la gente sin su conocimiento. Esto no es solo política económica, esto es guerra espiritual. A lo largo de la historia, América ha servido como una fuerza restrictiva contra la tiranía global. Y la orden ejecutiva de Trump continúa ese papel restrictivo. Pero nota algo crucial en la profecía bíblica. El que retiene eventualmente será quitado del camino. Esta no es resistencia permanente, es retraso temporal que sirve a propósitos divinos. Déjame mostrarte la reacción global inmediata a la intervención de Trump. La Reserva Federal convocó reuniones de emergencia dentro de horas de la orden ejecutiva. Las llamadas de coordinación internacional con otros bancos centrales comenzaron inmediatamente. Las declaraciones públicas defendiendo la necesidad de monedas digitales de bancos centrales inundaron los medios financieros. El Banco Central Europeo expresó profunda preocupación sobre el aislamiento potencial de Estados Unidos de los sistemas financieros globales. Y aquí está lo que revela la verdadera naturaleza de este sistema. Los funcionarios chinos realmente celebraron la prohibición de monedas digitales de bancos centrales de Trump, viéndolo como una oportunidad para que el yuan digital de China domine la adopción de monedas digitales globales. Los bancos de Wall Street, que habían gastado miles de millones preparándose para la integración de monedas digitales de bancos centrales, comenzaron campañas intensas de cabildeo. En un discurso de enero en New Hampshire, Trump prometió bloquear la creación de una moneda digital de banco central, llamándola una amenaza peligrosa a la libertad y comparándola con tiranía gubernamental. En una entrevista de 2024, reiteró sus preocupaciones, etiquetando una moneda digital de banco central como muy peligrosa y sugiriendo que podría llevar a que el dinero desaparezca de las cuentas. También expresó intenciones de codificar una prohibición de monedas digitales de bancos centrales en ley. Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe explícitamente a las agencias estadounidenses establecer, emitir o promover monedas digitales de bancos centrales, citando riesgos para la estabilidad financiera, la privacidad individual y la soberanía estadounidense. La orden también revocó la orden ejecutiva de 2022 del presidente Biden, número 14.067. En el Antiguo Testamento, Dios usó gobernantes como Ciro para cumplir sus propósitos y proteger a su pueblo. Isaías capítulo 45, versículo 1, llama a Ciro su ungido. ¿Podría Trump estar sirviendo un papel similar? Un instrumento humano imperfecto, siendo usado por Dios para retrasar el cronograma profético y proteger a su pueblo. Porque mientras Trump ha retrasado el sistema de la bestia, la Biblia revela cómo los globalistas finalmente trabajarán alrededor de la resistencia americana. Y es más impactante de lo que piensas. Sin embargo, incluso con los esfuerzos de Trump, hay 10 razones por las que el anticristo se levantará a pesar de la resistencia global. Razón 1. La inestabilidad global crea desesperación. 15 de septiembre de 2008. Lehman Brothers colapsó y en horas el sistema financiero global casi se detuvo completamente. Pero lo que pasó después debería aterrorizar a cualquiera que entienda la profecía. Los líderes mundiales no solo pidieron soluciones nacionales, pidieron coordinación global, supervisión global, sistemas financieros globales y millones de personas desesperadas que habían perdido sus hogares, sus ahorros, sus futuros, lo apoyaron. Aquí está por qué esto importa. Apocalipsis capítulo 13 versículo 17 describe un tiempo cuando nadie puede comprar o vender excepto el que tiene la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante siglos, la gente se preguntó cómo esto podría ser posible. ¿Cómo podría una persona controlar toda la economía global? Pero 2008 nos mostró algo crucial. Cuando la gente está lo suficientemente desesperada, aceptará cualquier solución, incluso si significa renunciar a la libertad económica. Y aquí está lo que está pasando ahora mismo, que la mayoría de la gente no está prestando atención. Estamos transicionando a monedas digitales y sistemas de pago sin efectivo más rápido que nunca. Las monedas digitales de bancos centrales, las CBDC, están siendo implementadas en países de todo el mundo. Pero esto es solo el comienzo, porque la desesperación económica no solo hace que la gente acepte control financiero, los hace anhelar liderazgo fuerte. Y eso nos lleva a algo que está pasando en la política ahora mismo que debería alarmar a cada persona que entiende la profecía. Razón 2. Engaño masivo. En 2016, algo sin precedentes sucedió. Por primera vez en la historia humana, la información se movió más rápido que la verdad. Los algoritmos de redes sociales podían esparcir una mentira a millones de personas antes de que los verificadores de datos pudieran siquiera identificarla. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente perdió. Esto no fue solo un cambio tecnológico, fue un cumplimiento profético. Y por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Nota que Pablo no dice mentiras en plural, dice la mentira en singular. Hay un engaño específico, que viene que será tan poderoso, tan convincente, que incluso aquellos que conocen la verdad lucharán para resistirlo. Y ahora tenemos tecnología que puede crear videos completamente convincentes de cualquiera diciendo cualquier cosa, pero aquí está la parte aterrorizante. Los mismos algoritmos que esparcen desinformación hoy ya están siendo usados para dar forma a opiniones políticas, comportamiento del consumidor e incluso creencias religiosas. Cuando el anticristo aparezca, no necesitará convencer a la gente de la manera tradicional. La infraestructura para el engaño masivo ya está en su lugar. La población ya está condicionada a creer lo que ven en sus pantallas, más que lo que observan con sus propios ojos. Y esto se conecta directamente con nuestra tercera razón, que explica por qué incluso las comunidades religiosas no podrán resistir. Porque algo le ha pasado al fundamento espiritual de nuestra civilización que la mayoría de la gente no quiere reconocer. Razón 3. Apostasía religiosa y vacío espiritual. Aquí hay una estadística que debería alarmar a cada cristiano. En 1970, 90% de los americanos se identificaban como cristianos. Hoy, ese número ha caído a 65% y está cayendo rápidamente. Pero la crisis real no son los números, es lo que está pasando con aquellos que permanecen. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Esto no es solo sobre gente dejando la iglesia. Esto es sobre la iglesia misma, abandonando la verdad bíblica, en favor de mensajes que hacen que la gente se sienta bien. Evangelio de prosperidad, universalismo, la idea de que todos los caminos llevan a Dios. Y aquí está por qué esto crea las condiciones perfectas para el surgimiento del anticristo. Cuando la gente ha sido condicionada a priorizar sentimientos sobre verdad, comodidad sobre convicción, se vuelven susceptibles a cualquier mensaje que prometa paz y prosperidad. Pero hay algo aún más peligroso pasando. El vacío espiritual dejado por el cristianismo en declive no se está quedando vacío. Está siendo llenado por espiritualidad de nueva era, ideologías políticas tratadas como religión y lo que los psicólogos llaman sistemas de creación de significado que reemplazan a Dios con gobierno, ciencia o causas sociales. Cuando el anticristo aparezca con señales y prodigios, ofreciendo cumplimiento espiritual y significado, la mayoría de la gente no comparará su mensaje con la verdad bíblica, porque nunca aprendieron la verdad bíblica en primer lugar. Y esto se conecta directamente con nuestra cuarta razón, que explica por qué las crisis globales están realmente acelerando su camino al poder. Razón 4. Deseo de unidad global en medio de crisis. Cada crisis importante en el último siglo ha llevado a la misma respuesta, llamadas por mayor coordinación global. La Primera Guerra Mundial llevó a la Liga de Naciones, la Segunda Guerra Mundial llevó a las Naciones Unidas, la crisis financiera de 2008 llevó a llamadas por regulación financiera global. Y aquí está el patrón que debería preocupar a cada estudiante de profecía. Cada crisis hace que la soberanía nacional parezca anticuada y la gobernanza global parezca necesaria. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La Biblia profetiza exactamente este escenario. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 dice: «Le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación». Durante siglos, esto parecía imposible. ¿Cómo podría una persona gobernar el mundo entero? Pero estamos viendo la infraestructura para la gobernanza global siendo construida ahora mismo. Organizaciones globales de salud, sistemas financieros globales, acuerdos climáticos globales. Y aquí está el punto crucial. La gente no está resistiendo esta tendencia, la está demandando. Cada nueva crisis hace que más gente crea que solo las soluciones globales pueden resolver problemas globales. Cuando el anticristo aparezca, no necesitará conquistar naciones una por una. La infraestructura para el gobierno global ya existirá, y poblaciones desesperadas le entregarán las llaves voluntariamente. Pero la tecnología para implementar ese control está avanzando más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Razón 5. Infraestructura de vigilancia tecnológica. En China hoy, Hay más de 200 millones de cámaras de vigilancia monitoreando cada movimiento de los ciudadanos. Su sistema de crédito social rastrea no solo lo que la gente compra, sino a dónde van, con quién se asocian, incluso lo que dicen en línea. Y si tu puntuación baja demasiado, no puedes comprar boletos de tren, obtener préstamos o enviar a tus hijos a ciertas escuelas. Pero aquí está lo que es aterrorizante. Esto ya no está sucediendo solo en China. Sistemas similares están siendo implementados en todo el mundo, a menudo bajo la apariencia de conveniencia y seguridad. Y la parte más perturbadora, la mayoría de la gente está aceptando esto voluntariamente, porque es conveniente. Están intercambiando libertad por eficiencia, privacidad por seguridad. Pero la tecnología es solo parte del problema. El problema más profundo es cultural. Aquí está algo que desafiará todo lo que piensas que sabes sobre oponerse al anticristo. Mucho de lo que la gente llama resistencia está realmente acelerando su surgimiento al poder. Cada vez que alguien trata de luchar contra estos desarrollos proféticos, usando métodos mundanos, política, activismo, crean más caos, más división, más demanda por el liderazgo fuerte que el anticristo proporcionará. Pero eso no significa que nos demos por vencidos. Significa que necesitamos entender qué tipo de resistencia realmente importa en los tiempos finales. La resistencia verdadera no es política, es espiritual, no es sobre detener la profecía, es sobre mantenerse fiel mientras se cumple. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 nos dice: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Juan escribió esto hace casi 2000 años, pero su advertencia es más relevante hoy que nunca. Los sistemas que permitirán al anticristo gobernar ya están siendo construidos. Las condiciones que harán que la gente lo acepte ya están siendo creadas. Las fuerzas que restricen su surgimiento ya están siendo removidas. Esto no es teoría de conspiración, es cumplimiento profético. Pero aquí está lo que debes entender. Dios sigue teniendo el control. Apocalipsis capítulo 17, versículo 17, nos dice que Dios pondrá en los corazones de los gobernantes el ejecutar lo que Él quiso. Incluso el surgimiento del anticristo sirve al propósito final de Dios de traer la historia a su conclusión designada. La pregunta no es si podemos prevenir que la profecía se cumpla, no podemos. La pregunta es si estaremos preparados para lo que viene y si mantendremos nuestra fe cuando el mundo a nuestro alrededor parezca estar desmoronándose. Jesús mismo nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 12: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Pero luego dice en el versículo 13: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». La resistencia verdadera en los tiempos finales no es sobre derrotar al anticristo. Es sobre perseverar hasta el fin. Es sobre mantener la fe cuando todo el mundo parece estar perdiendo la suya. Es sobre permanecer fiel a la verdad cuando el engaño está en todas partes. Pablo nos dio la estrategia en Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo». Nota que no dice derrotar al diablo, dice estar firmes contra él. La victoria final pertenece a Cristo, no a nosotros. Nuestro trabajo es permanecer fieles hasta que Él regrese. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, promete a aquellos que perseveren: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Esta es la promesa para aquellos que se mantienen fieles, protección divina durante la hora más oscura de la humanidad. No porque seamos lo suficientemente fuertes para resistir, sino porque Él es lo suficientemente fiel para guardarnos. La élite global puede saber lo que está conteniendo al anticristo y pueden estar atacándolo sistemáticamente, pero no pueden cambiar el hecho de que su tiempo está limitado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 nos dice: «¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo!». El enemigo sabe que su tiempo se acaba. Por eso está trabajando tan desesperadamente para establecer sus sistemas de control. pero la Biblia ya ha declarado cómo termina esta historia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. El anticristo se levantará, pero también caerá, y aquellos que se mantengan fieles hasta el fin reinarán con Cristo por 1000 años. Esta es la esperanza que debe mantenernos firmes mientras vemos cumplirse estas profecías ante nuestros ojos.